Entrevista.
Estoy un poco enredada.
No, nunca vi un periodista o comunicador que estuviera tan cerca de la muerte tratando de ponerse.
Se acomoda todo rapidito.
Casi me autocó.
Se olvida que estamos en cámara.
Sí, perdón. Este, fue un papelón, ¿no?
Está todo hermoso.
Pedazo, disculpe.
Hermoso. Con el,
uno de mis tantos papelones.
Pero esto con el ahorcamiento del cable del nube. Esa no la había visto. Esa es nueva. Va renovando el LED.
Aparte,
tengo más sorpresas para ustedes, muchachos.
Se dio cuenta que estaba trancada. Y no quise.
No, pero aparte, aparte
se puso nervioso. Yo estaba, terminó con esta parte
Juan,
acá.
Juan, yo estaba mirando el cielo y de repente siento. Miro así y vi la cara deformada por los auriculares. O sea,
pero mira que somos un programa serio. No, porque capaz está pensando dónde vine. Usted está en punto de encuentro. ¿Quién es usted? Usted es el subsecretario del Ministerio de Salud Pública designado Leonel Brioso. ¿Cómo le va?
Encantado de estar acá con ustedes.
Muy bueno, no sé si tan encantado, pero ya vamos a mandar la plana, le prometo. Bueno, bienvenido, ¿eh? Muchas bienvenido.
Gracias. Muchas gracias por la invitación.
5 años después, con responsabilidades muy similares, ¿no?
Bueno, más que 5, ¿no? 10.
10, claro, 10.
Bueno, pero en el... En marzo del 2015.
Bien. Después vino el episodio del cese, ¿no?
Bueno, eso fue durante este periodo, sí. En el año 2022, que la actual administración de ACE me destituyó del cargo de la jefatura de servicio de maternidad que había obtenido por concurso. Sí. Un hecho bastante inédito porque no había ocurrido hasta donde sé en la administración pública.
Usted alega un poco de persecución en ese hecho, ¿no?
Alega un poco y un mucho. Sí, sí. Yo creo que se inventó una causa en mi contra sin...
¿No hubo irregularidades?
No hubo irregularidades y además... lo que se hizo fue cambiar las reglas de juego sin avisarme, lo que popularmente se llama como una cama, en un periodo además de tiempo muy crítico, ¿no? Porque fue en el medio de la emergencia sanitaria en el año 2020, sí. Cuando mi
¿Usted
responsabilidad
tenía cargo
principal.
El departamento médico obstétrico del Hospital de la Mujer.
Seguro, yo era el jefe de servicio. Por concurso, reitero, del Departamento Médico Obstétrico, Departamento de Maternidad del Pereira Rosell, que abarca todos los servicios de la atención del nacimiento, sí. en el hospital. Y en el periodo, en el año 2020, cuando se decreta la emergencia sanitaria, estuve a cargo de todos los planes de contingencia que se hicieron y que realmente resultaron muy exitosos para que durante el 2021, cuando empezó la terrible ola del COVID, se acordarán, sí. todos, el hospital pudiera salir airoso. Pero en ese periodo de tiempo donde toda mi concentración estaba en el tema sanitario, hicieron una cama desde el punto de vista administrativo, con respecto a una función menor que yo tenía, que era la de administración del variable anestésico quirúrgico, sí. guardaron esos datos y una vez terminada la emergencia sanitaria en el 2022, lo sacaron a flote y finalmente hicieron un proceso en el que no tuve posibilidad de defenderme. Esto también es bastante, bastante irregular. Y me destituyeron.
Ahí el sindicato médico reclamaba esa posibilidad de la defensa, de acceder a la investigación administrativa. Al final, Leonel, accediste a la investigación, por lo que decís, por lo menos.
Bueno, accedí después que me destituyeron.
Después de destituido. Y, sí, sí. ¿Y te pudiste defender en algún ámbito? ¿Habías recurrido a esa decisión?
Bueno, dentro del ámbito de ACE no tuve ninguna defensa. Las actuales autoridades no me dieron ninguna posibilidad de defenderme o de contrarrestar las barbaridades que estaban diciendo.
¿Y qué pasó en eso? ¿No tenías ninguna otra instancia? ¿No podías ir a la justicia?
Sí,
¿está en la justicia todavía?
Está en la justicia, sí.
¿Está
sí.
en la justicia?
Sí, sí, sí. Yo recusé ante el Ministerio de Salud Pública, que estaba en aquel momento el doctor Salinas, que estuvo de acuerdo con este procedimiento de ACE y por lo tanto mantuvo la destitución. Ajá. Y ahí me presenté al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en donde está el caso actualmente.
Ah, eso siempre es largo.
No tengo mayor novedad. No tengo mayor novedad. Mis abogados son unánimes en decir que voy a ganar este juicio. Me van a tener que restituir. Lo único que va a ser complicado es reclamar lo económico, porque sería reclamarme contra mí mismo
pero
por estar en el gobierno.
Me parece que hay una cuestión de la ética, ¿no?, que está detrás de esto y de la defensa, que va más allá de tu de tus ingresos, que seguramente son muy importantes, pero no, en cómo uno queda parado en una situación de este tipo, ¿no? Destituido de un cargo como ese. No vas a volver al cargo tampoco mientras seas subsecretario, pero...
Bueno, para mí, en realidad, esto yo lo viví como un tema político. Fue muy doloroso para mi entorno familiar, sobre todo esos días que se dijo cualquier disparate, porque fui absolutamente puesto en el centro de la escena.
¿Pero disparate como qué?
Y todas las mentiras que se dicen en estos casos, de corrupción, de esto, cosas que...
Se habló
todas...
de una falta también de control en un porcentaje significativo de cirugías, ¿no?
Sí, eso no tiene nada que ver, eso...
Pagos indebidos, que no se ajustaban a los acuerdos establecidos.
No, tampoco había... Nada de eso se pudo demostrar.
Lo dirá la justicia,
¿no? Lo dirá la justicia, y lo fundamental de esto es que todo eso...
No, ahora, si había pagos indebidos y cosas que no correspondían con el de los dineros públicos, además de destitución, tendría que haber presentado una denuncia penal.
Obviamente.
Cosas que no hicieron.
Por supuesto que no. No tenía ninguna causa.
Si pagó cosas que no correspondían...
Ninguna causa para hacerlo. Además, yo no pagaba nada. Yo era un jefe de técnico de la maternidad. No. Ajá. Era ordenador de gasto. Toda la responsabilidad de esto recae en el ordenador de gasto, que era la dirección del hospital.
¿Te dolió que
era
te sacaran
el que
de ahí?
Asignaba.
En lo personal, profesional.
Sí, me dolió, sí.
Claro.
Sí,
no, sí. Digo, porque en especial, quiero hacer énfasis en el lugar que es la maternidad, sí, del Pedía Rosell, que muchas veces terminás en un cargo como ese por algo muy, muy vinculado a lo vocacional, además de lo económico.
Bueno, ¿te imaginás que cuando yo di el cargo, di el concurso para ese cargo, yo ya era grado 5 y... Afortunadamente tengo todas mis consultas y mis coordinaciones quirúrgicas llenas. No lo hice, por supuesto, por ningún tema económico, porque, para hablar claro, perdí plata. Lo hice porque mi vocación es por lo público y además porque estoy convencido de que hay que unir el mundo de la academia, donde yo soy grado 5 en el propio hospital, con el mundo de la acción
de la práctica,
técnica, sí, que es la maternidad. Por eso lo hice, gané el concurso y además montamos un departamento ejemplar que nadie pudo cuestionar en lo más mínimo, que mejoró muchísimo los estándares de atención. Y sí, por supuesto que...
¿Cuánto tiempo llevabas en el cargo cuando...?
Llevaba 4 años. 4 años.
2018-2022.
2017, 5 años.
2017-2022.
Sí. Y sorteamos la pandemia, ¿no? O sea, que creo que desde el punto de vista técnico... no solamente no hubo ningún reconocimiento a la performance que hicimos con nuestro equipo en el departamento de maternidad, sino que nos trataron vulgarmente como un perro, ¿no?
¿Qué quiere decir sorteamos la pandemia?
Bueno, nosotros preparamos toda la asistencia del nacimiento en el sector más vulnerado de la población, que se atiende en el Pereira Rosell, con los mejores estándares para que la emergencia sanitaria no impactara en los resultados maternos y de los neonatos.
Y cumplieron ese objetivo.
Y eso yo creo que se cumplió largamente, a pesar de que la enfermedad y la mortalidad de mujeres fue muy alta en el subsector público durante la pandemia, el Hospital Pereira Rosell lo hizo muy bien, la performance técnica. Eso se debió al compromiso de los equipos de atención, que va mucho más allá de las direcciones políticas de turno.
Sí, esa primera
el
línea
tema del embarazo adolescente fue un gran tema. ¿Ya está superado? ¿Qué rol juega, por ejemplo, esto del chip subcutáneo de corte anticonceptivo? Sí. ¿Qué papel ha jugado?
Bueno, el tema del embarazo adolescente fue una prioridad durante el gobierno del presidente Mujica, donde se estableció por primera vez en términos históricos que se trataba de un problema de salud. Hasta ese momento no se hablaba con claridad de que era un problema de salud. Nosotros pusimos arriba de la mesa que era un problema de salud grave, y el ministerio posterior del Frente Amplio, que encabezó el doctor Basso y que estuvo Cristina Lustenberg como subsecretaria, establecieron una serie de políticas, entre ellas la posibilidad de el uso del implante subcutáneo para prevenir el segundo embarazo adolescente. Es decir,
¿cómo es tan difícil
prevenir el primero, prevenir el segundo, que es vital para la vida de la joven, del adolescente, porque implica la reinserción en el ámbito educativo, sí, claro, laboral, etcétera? Y realmente fue exitosísima la política que hicimos entre las dos gestiones, digamos, en el pensamiento y después en la implementación. Acá tuvo un rol fundamental la doctora Leticia Riepi, que desde el área de adolescente del Pereira Rosell implementó esta política y se abatió grandemente la maternidad adolescente, sobre todo en los sectores más vulnerados, que era donde queríamos impactar. Y con eso creo que logramos uno de los principales temas, que es mejorar la capacidad de decisiones conscientes de las mujeres, ¿no?
hace poquito algo que remite un poco al tema también, que tiene que ver con la política de la despenalización, interrupción voluntaria del embarazo, que usted habló de la felicidad pública, generó una polémica imponente.
Impresionante, ¿no?
¿Qué había antes y después de esa expresión?
Bueno, antes de la...
Digo, ¿quién era cuál? Porque quedó como...
Sí.
Ese corte ahí, ¿no?
Entonces, sí, a ver si lo
tiré, ¿de dónde venía y a dónde iba?
Son terribles, sí, aborto igual felicidad, claro, no
alivio social.
Sí. Bueno, el punto es el siguiente. El tema de felicidad pública, por supuesto que lo estoy tomando de las instrucciones del año 13 de José Artigas, cuando promovía la pública felicidad y evitar los sufrimientos innecesarios en la gente más miserable, se decía en aquel momento. Hoy sería un término totalmente fuera del contexto de lo políticamente correcto, de la gente más vulnerada. Nosotros lo que partimos es de que la ley de interrupción voluntaria del embarazo fue una y es una buena ley porque logró sus objetivos, que son disminuir el número de abortos, aumentar la seguridad en la práctica del aborto y hacer que esta práctica sea infrecuente, accesible y universal para todas las mujeres. Se disminuyó con esto...
a los adolescentes, ¿no? En esto que hablábamos, sí, son del embarazo adolescente.
Incluye a los adolescentes. Esto ha impactado en indicadores sanitarios muy importantes, que son la muerte de las mujeres, la enfermedad grave por abortos en condiciones de riesgo, la mortalidad infantil, porque ¿qué pasa? Cuando una mujer muere o se enferma a causa de un aborto en condiciones de riesgo, eso lleva a que sus hijos, otros hijos a su cargo, queden sin la protección que ella puede darle, con lo cual aumentaba el riesgo de esa infancia. Y en términos generales también me refería al alivio que significa el que una mujer, que cualquiera le puede pasar, que enfrente un embarazo no deseado, implique la angustia y hasta el terror que antes implicaba. Por todas estas causas, yo creo que esta ley contribuyó a un estado de bienestar público, y fue lo que lo dije en el sentido artiguista de la pública felicidad. Entiendo que el razonamiento es un poco complejo y que me faltó quizás a hacer hincapié en esto.
O a qué estaba evocando, ¿no?, cuando hablaba de la felicidad pública.
Bueno,
¿no?
Pero lo que pasa es que es un término, qué sé yo, a mí me llamó la atención.
Nadie anda con Artigas en la cabeza tampoco, ¿no?
No,
con las instrucciones del año 13.
Pero es verdad que dicho...
Lo usan mucho en el discurso político.
Hecho
un
razonamiento completo, uno entiende de qué habla, mucho más.
Me parecía que era importante no quedarnos con el titular y hablar delante.
Yo creo que la gente que furibundamente me atacó en las redes, porque por supuesto no respondí y apenas leí, sabía bien, porque conocen bien a qué se refería Artigas con la felicidad pública, aprovecharon esto, es parte del oficio.
¿Es un tema laudado más allá de esto?
No, para nada. Hay en los derechos humanos en general y en los derechos sexuales y reproductivos, son conquistas día por día. Las credenciales hay que renovarlas todos los días.
Y ahora se viene la eutanasia.
Bueno, la eutanasia está planteada arriba de la mesa. Y en derechos sexuales y reproductivos hay tres temas que son permanentes centro de la lucha de ideas. Uno es el tema del aborto, porque implica ni más ni menos que la independencia de la mujer en las decisiones sobre su vida, su cuerpo y su salud. Otro es la educación integral en sexualidad, que estos mismos sectores que atacan el aborto se oponen a la educación integral en sexualidad. Eso es un gran problema y una gran contradicción.
Y es un tema de salud pública también.
Porque es un tema de salud pública principal, y además porque es... Para, si queremos disminuir el número de abortos, hay que hacer educación en primer lugar, a nivel generalizado desde la niñez, disponibilidad anticoncepción universal en todos los sectores y servicios seguros para, si acontece un embarazo no deseado, poder interrumpir.
Me viene a la cabeza, perdón, Leo, que había sectores conservadores que se oponían en su momento al uso de los anticonceptivos, por ejemplo, ¿no?
Por supuesto que sí.
Y cuando hoy se opone a la educación sexual, lo llevan más para el lado de la diversidad.
Sí.
Esa oposición que para el lado de...
Es el tercer tema que yo diría, los tres demonios que tienen estos sectores conservadores: el aborto, la educación integral y la diversidad sexual.
Ajá.
Sobre
los tres
eso,
son temas de salud pública.
Los tres son temas de... Yo diría, son temas de ciudadanía.
Sí, está bien, pero de salud pública además...
Fundamentales. Fundamentales porque los tres temas van al centro del ejercicio de derechos por parte de las personas, y en particular, y por eso está tan unido con la agenda de la mujer... a la salud, a la dignidad y a la vida de las mujeres. Porque los hombres podemos pasar por estos temas quizás por el costado, pero en las mujeres impacta directamente, y por eso es un tema prioritario absolutamente.
Yo no me quería ir de lo otro, la felicidad pública. Si finalmente te arrepentías, no del sustento, del contenido, sino de las frases, porque te pegaron de todos lados. Sebastián da Silva, Javier García, Goñi, que dijo que era un desprecio por la vida humana. Bueno. Vos retrucaste también y dijiste que no te gustaba el fundamentalismo religioso, que respetaba la... Con todo este contexto, si te metieras en la máquina del tiempo y te metieras un mes atrás, ¿volverías a repetir el término? ¿O lo volverías a...
Probablemente lo haría con un poco más de explicación, como lo hice como lo hice acá, y no en una nota periodística que fue sacada de contexto. Debo decirte también, a riesgo de que esto parezca, que todas estas personas que me salieron a responder públicamente con tanta agresividad, no hace más que señalarme que estoy por el camino correcto, ¿no? Me preocuparía.
¿Quiénes son las personas?
Me preocuparía que gente que se ha identificado de manera permanente con la agenda que está en contra de los derechos sexuales y reproductivos, como los que tú nombraste, estuvieran de acuerdo con políticas o con propuestas que yo hiciera. Y acá el punto central no tiene que ver con la espiritualidad ni la religiosidad, porque yo respeto absolutamente, y además soy parte de una familia muy religiosa, sino que acá hay un tema de fundamentalismo religioso que en otros países lleva a guerras, que es, porque yo tengo una visión religiosa, tratar de imponerte la voz.
Claro, que la visión permea...
Exacto. Por eso yo dije que eran fundamentalistas, porque tratan de imponer las propias visiones sobre la conciencia de los demás.
Pero si lo fueran, habrían hecho algún cambio, y no cambiaron nada en la ley de reproducción.
Bueno, no cambiaron nada porque no pudieron. Lo intentaron de alguna manera, y con la fuerte oposición del movimiento social de mujeres y feminista, de la academia, ajá, de la sociedad civil y
¿pero
también
por qué dice que lo intentaron? ¿Cuándo lo intentaron?
Yo creo que al principio se hicieron señales como para tratar de mover la estantería de esto, cuando se hablaba de que este era un gobierno pro vida, como que los nuestros hubieran sido un gobierno que promueve.
Está bien, pero eran algunos en el gobierno. No creo que nunca hubieran tenido los votos. Ni siquiera entre los propios tenían los votos.
Yo creo que no, pero algunos lo intentaron.
Bueno, desde Cabildo se empujaba esa agenda en algún momento,
por
ejemplo.
Que sí.
Y algunos en el Partido Nacional también la comparten. Creo que ahí se permea una cosmovisión que concibe la vida y respetando los argumentos, ¿no? Más allá de las personas.
Totalmente.
Desde la concepción. Entonces, estar en contra del límite actual de semanas, etcétera.
Sí, bueno, por eso yo preguntaba por la eutanasia, porque de alguna manera, no digo que se puedan poner en la misma bolsa, pero suponen discusiones que tienen mucho de filosóficas, de moral.
Totalmente. ¿No? Sí, sí, es como la contracara. La ley de eutanasia, de la discusión del inicio y el fin de la vida.
Exacto.
Y ahí yo creo que de vuelta hay que ser muy respetuoso con las decisiones de las personas. Yo no le puedo imponer mi visión a otra persona sufriente. Creo que el gran error que tienen estos grupos fundamentalistas es de que parten de la base de que su opinión religiosa completamente respetable debe ser unánimemente aceptada por todos.
Pero
eso está en contra del Estado laico y por lo tanto
no necesariamente
está mal.
Leonel, religiosa, ¿no? Puede ser una visión
el propio Tabaré Vázquez
espiritual.
¿Era fundamentalista Tabaré Vázquez?
Yo creo que en lo que tiene que ver específicamente con el tema del aborto, la visión que tenía y el veto que hizo a la ley de interrupción voluntaria del embarazo fue una actitud errada, ¿verdad?
Porque pero de alguna manera... Una cosa es una actitud errada y otra cosa... Usted señala livianamente el fundamentalismo en la otra orilla y le pregunto, ¿Tabaré Vázquez fue fundamentalista?
Yo no señalo el fundamentalismo livianamente. Yo cuando hablo de que hay personas que desde la política quieren imponer concepciones religiosas en un Estado laico... Eso, para mí, es fundamentalismo.
¿Y eso no lo hacía Vázquez cuando vetaba?
Yo creo que
ley,
no.
Por ejemplo.
Yo creo que se equivocó fuertemente en eso.
¿Por qué es la diferencia? Es lo que estoy preguntando.
Porque en el resto de las políticas, él estaba de acuerdo con las políticas que, de alguna manera, promovían la conciencia en las decisiones de la persona.
Vos decís que hay otras cosas en las que estas personas también se mueven con la misma lógica.
Son el núcleo que hablé de los tres temas fundamentales que mueven esta agenda. El tema de la interrupción del embarazo, el tema del respeto a las opciones sexuales y a la diversidad, y el tema de la educación integral en sexualidad para todas las personas.
¿A qué debe aspirar, perdón Vic, el tema de la interrupción del embarazo este gobierno? ¿Hay que modificar la ley? ¿Hay que interpretarla distinto? ¿Hay que ampliar la cantidad de semanas? Si fuera, te pregunto, ¿a qué puede llegar el gobierno y qué quisiera Leonel Brioso? ¿Que bueno, no hubiera límite de semanas?
La idea de este tema no está dentro de las prioridades que se han marcado para esta etapa de gobierno. No está ni cambios en el programa del Frente Amplio, ni tampoco en lo que hemos avanzado con la ministra Lustenberg y con el equipo. No está planteado como un tema central los cambios legislativos. Por otro lado, los cambios legislativos hay que tener la discusión, el liderazgo y las mayorías en el Parlamento, que ni siquiera tengo muy claro si estarían o no para llevar adelante cambios. Lo que sí se ha hablado es de problemas en la implementación de la ley, sobre todo porque este país es un país distinto del que era hace 12 o 13 años. Somos un país de inmigración y esta ley no contempla a las migrantes durante el primer año, que muchísimas veces son mujeres jóvenes, mujeres jóvenes que tienen relaciones sexuales, que en situación vulnerada en su derecho y que por lo tanto pueden tener embarazos no deseados. Por lo tanto, ahí creo que habría que tener una mirada. Otro tema que se ha demostrado bastante ineficaz es los 5 días de reflexión que plantea la ley. Esos 5 días, el 97-98% de las mujeres, ya cuando toman la decisión inicialmente, no van a modificar por esos 5 días, y pueden ser 5 días más que de reflexión, de tortura para una persona que ya tomó esa decisión. Yo creo que eso también hay que mirarlo. Y el tema del límite de las semanas está planteado porque en este periodo de tiempo, y gracias a las políticas que desarrollamos también públicas, se mejoró mucho la detección de problemas en el desarrollo del embrión y del feto
tempranamente,
a las 12 semanas, claro, que el resultado puede estar a las 13, 14, y de alguna manera quizás habría que contemplarlo. Les bien reitero, no está en agenda el cambio de esto, son temas que preocupan porque hacen a la implementación y porque lo que queremos es mantener esto de una práctica segura, accesible e infrecuente y seguir siendo ejemplo mundial en el abatimiento del número de abortos.
Ahora, poniendo sobre la mesa el tema de la eutanasia, ¿no? Parece que son dos temas eternos, que va a ser imposible ni en un mundo ideal llegar a un consenso. Pero ¿pensás que en ese consenso se podría estar más cerca de llegar a una decisión general con la eutanasia que con la interrupción de embarazo? No sé si porque importa mucho más el inicio de la vida que el cierre de la vida, digo, para la sociedad en general.
Bueno, realmente no sé. Creo que lo que tiene más claro es que la gente que sufre al final de la vida y que ya no puede ser contemplada dentro de los cuidados paliativos, porque no hay que olvidarse nunca que las personas que tienen enfermedades irreversibles, hay que evitar siempre el sufrimiento y acompañar un buen morir, como se llama, con los cuidados paliativos, que está instrumentado por ley y por normativa sanitaria. Y esto de la eutanasia es como, yo lo veo por lo menos como una parte de esto del cierre de la vida en las mejores condiciones. Creo que está lo de la eutanasia más socialmente visto porque la gente que vive en esas condiciones son ciudadanos que pueden expresar su situación de dolor, digamos, y el derecho a la interrupción de su vida en las mejores condiciones.
Sí, ¿no? Los que están también en contra de la eutanasia dicen que también hay un tema de salud mental y que si el día de mañana uno se quiere quitar la vida, sí, también es la decisión de uno y no por eso vas a permitir. Digo, algunos los argumentos, pues eso es un tema recontra.
Sí, son temas filosóficos profundos. Yo creo, de todas maneras, que al igual que en el aborto, y esto es lo otro que también tienen en común, el hecho de dar la posibilidad legal no obliga a nadie a que lo haga. Ese punto es el punto central. Y en un Estado laico y en una democracia plena, donde confiamos en las decisiones conscientes de las personas, las decisiones libres, informadas y responsables de las personas, creo que lo central es dar las herramientas y las posibilidades para que se elija de la mejor manera.
Que no significa obligarlo.
No se obliga a nadie. Tampoco se obliga a nadie con la interrupción del embarazo.
Se empuje socialmente a tomar una decisión, pero bueno, eso no debería ocurrir. No, pues sabes que te quiero correr.
Hay mecanismos para evitar eso que tienen que ver con capacitar a los equipos de salud, claro, informar, tener las dos campanas,
que
como se dice.
Igual, en el máximo.
Claro, pero yo ahí lo quiero correr por el otro lado.
Dale.
Y es, con todo esto que estás diciendo, podríamos argumentar que no es necesario ser un sufriente para que se me practique la eutanasia. Si estoy tomando una decisión consciente sobre mi vida.
Bueno, ahí habría que ver.
Autónoma, libre, no tengo ningún problema de salud mental, ¿no? Tengo 95 años y digo, hasta calle. No tengo.
Bueno, en principio.
¿No? Filosóficamente,
¿no? En principio, como ginecólogo, esa resolución me sonaría
a suicidio más que otra cosa.
Rara. muy rara.
Bueno, está
y,
bien.
Y, te, y yo no tengo herramientas para que, si vos tenés 95 años, estás muy bien además, te quieras.
No, sí, parece de 65, pero 95 no.
Ahí va, está, está muy bien para tener 95 y te quieras matar. Yo te diría, vamos a hablar un poco, vamos a hablar.
Tomamos con, un café. Con,
sí,
está bien.
Sí.
Tomamos el café, hacemos todo eso.
Te parezco contrafáctico.
No, siempre. Bueno, no soy yo, pongo un ejemplo.
Sí, pero.
Pongo un ejemplo. Ta, tengo 44.
Hay una cosa que es el instinto de supervivencia del ser humano. La tendencia no es.
La tendencia no, pero ¿cuál es el sufrimiento por el cual, estoy poniéndome del lado de ese argumento, cuál es el sufrimiento por el cual aceptamos que una persona tome esa decisión?
Bueno, por eso es importante definir
cuál es el sufrimiento,
el dolor, el umbral, todas esas cosas.
Es muy personal.
Claro, hay que tener ELA o algo, puede ser.
¿Solo para ELA? Hay gente que cree solo para ELA.
Un dolor intratable, una enfermedad. Que va
salud mental, por ejemplo. Hay personas que sobreviven y se cansan porque no le invocan con la pasta.
Porque ahí saca mucho la capacidad de libertad. Sí. Porque cuando uno tiene una afección en su salud mental, se ve afectado en muchísimo la libertad de decisión.
Y eso es lo que dicen sobre las otras personas, ¿no? Un dolor intratable. No, pero en realidad hay paliativos que le podrían dar tranquilidad con respecto a ese dolor. Y esa persona que está decidiendo, sintiendo un dolor intratable, en realidad no es libre.
Sí, claro. Yo creo que si uno siente un dolor y no hay posibilidades de tratamiento, me puedo llegar a imaginar lo terrible que debe ser la vida en esas condiciones, y creo que eso habilitaría al derecho a que la persona no quiera permanecer eso cuando no hay ninguna otra alternativa.
Esa eutanasia sí. Ahora, una eutanasia donde la persona sea más libre de decidir sobre su propia vida, no, si no hay un sufrimiento. Por eso te decía, te voy a correr desde el otro lado. Si estamos hablando de la decisión sobre el propio cuerpo, sobre la propia vida, ¿no?
Lo que pasa es que el valor de la vida bueno, en términos personales, porque yo qué sé, políticamente esto es muy difícil de hablar.
Yo no pienso así, Leonel, no estoy ni cerca de eso, pero...
Para mí el valor de la vida es un valor supremo, absolutamente. Uh-huh. Además, como médico, por mi vocación, yo defiendo absolutamente eso, unido a la decisión de la persona, claramente,
claro.
Porque es la vida de la persona la que yo defiendo.
Sí.
Y hoy, cuando hablábamos del tema de la interrupción voluntaria del embarazo, también defiendo que si la mujer quiere arriesgar su vida manteniendo un embarazo con una malformación y me habilita a mí, como hacemos, a operar al feto dentro del útero, arriesgando la vida de la mujer, yo lo haga, esté dispuesto a hacerlo.
Ajá.
Porque es la mujer la que lo decide.
Bien.
Y en este caso yo creo que también... Yo no puedo decidir desde afuera de la persona la importancia que tiene tu vida, sino que puedo hacer que la persona entienda la importancia que tiene vivir lo más plenamente posible.
Claro, pero si no tiene un sufrimiento, la ley no le habilitaría la posibilidad de,
no sé,
de quitársela a través de la eutanasia. No,
no sé qué dice el texto de la
pero
ley.
Pero hay leyes en Europa como esa, ¿no?
¿Hay?
Hay países donde la eutanasia es mucho más libre que lo que plantea la ley. Como se planteó acá, que ahora seguramente tenga modificaciones, ¿no? Y aparte hay un comité de revisión acá.
Acá podemos quedarnos atrapados en una discusión filosófica mucho más larga y pero se nos va la hora para entrevistar al subsecretario
del
Senado.
No quiero sacar la pata al lazo, pero no sé el texto de la ley.
Está mucho más acotado.
No, está súper acotado.
Y el grupo, creo que Ope Pasqué también.
Sí.
¿Qué se puede hacer desde la subsecretaría? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque nosotros tuvimos aquí a Cristina Lustenberg, la ministra designada en salud.
Ah,
de hecho, y de hecho, la que tiene más aprobación antes de empezar, que habrá, usted me dirá después si eso es una mochila o es...
No, es una enorme oportunidad.
Una enorme oportunidad.
Y además una enorme fortaleza.
Bien.
De la futura ministra, ¿no?
Bien. Pero, yendo al origen de esta pregunta, ella decía... Yo no quiero una secretaría.
Subsecretaría.
Ah, no, porque como que desde ahí no se podía hacer nada.
Sí, no haces nada. Ahí no puedes hacer nada. Hace más de una dirección o del ministerio, pero subsecretaria no. Nos lo dijo.
Lo dijo acá, ¿eh?
Bueno, sí,
a ver qué te deja hacer ahora vos.
Bueno, sí, yo qué sé. No sé, yo soy un militante político, además de profesional y académico, y para mí estoy súper contento, es un privilegio formar parte del gobierno. El presidente electo sabía que podía contar conmigo para lo que él dispusiera, y si no pensaba contar conmigo, estaba todo bien, porque yo soy militante de la fuerza política, consideró que era un buen lugar para estar, y yo lo único
para estar y para hacer qué puede hacer desde ahí. ¿Qué quisiera hacer desde ahí?
En primer lugar, formar equipo con la ministra y apoyarla en todo para que sea la mejor gestión de una ministra en la historia del Uruguay. de nuestra fuerza política y de todas. Creo que esa es la tarea principal del que es número dos, apoyar al uno en todo lo que se pueda. Creo que tengo la posibilidad, por el rol que ocupo en la vida académica y del ámbito científico, de aportar desde ese lugar a la política. Estoy muy, muy pormenorizado con el tema de la investigación científica desde la Facultad de Medicina, y creo que por ahí puedo hacer. Tengo también un nexo muy fuerte con todo el tema de los recursos humanos en salud, en medicina y más allá de la medicina, que creemos que se puede hacer mucho ahí para mejorar la calidad de la atención y la seguridad de la atención. Y me preocupan algunos temas vinculados con mi especialidad, con la ginecotocología, como estos algunos que hablábamos de los sí. derechos sexuales y reproductivos, que es el aborto, la fertilización asistida, el tratamiento de las enfermedades de las mujeres, en fin, toda una pléyade enorme de cuestiones. Bien. Así que yo estoy básicamente a la orden de lo que ella disponga.
La mejor gestión requiere más del 9% del PBI, que es lo que se invierte en el Ministerio de Salud Pública, o que se lleva al Ministerio de Salud Pública.
Yo no sé si me requiere más que eso. Yo creo que lo que hay que hacer es dar un baño de equidad al sistema. El sistema se ha vuelto extremadamente inequitativo. Tenemos una atención sanitaria para los 140.000 compatriotas que se atienden en los seguros privados, que es realmente de un nivel superlativo. Una atención general...
Pero a veces son los mismos médicos que están ahí y que están en
público. Sí. Son los mismos, sí. Una atención para el sector privado y una diferente para el sector público, y esa estratificación del sistema no contempla las vulneraciones de las personas. Por lo tanto...
¿Y cómo se arregla?
Creemos que ahí tiene que haber una equidad. Y bueno, hay temas que son económico-financieros, hay temas que son mejora del gasto, y hay temas que tienen que ver con un verbo que es fundamental en un sistema nacional integrado de salud, que es la complementación de los servicios y los profesionales en un solo país como tenemos, y por lo tanto es fundamental el desarrollo de una política nacional de cuidados de la salud en todos los lugares, y con ciudadanos que somos todos de la misma clase y que por lo tanto tenemos el derecho a acceder a la misma calidad y seguridad de atención.
¿Se arregla con ajustes en el FONASA, en la gobernanza de la JUNASA? ¿Cómo se arregla eso?
Bueno, nosotros hemos planteado mucho que el Sistema Nacional Integrado de Salud, que es una formidable construcción del pueblo uruguayo, que el Frente Amplio catalizó en su primer gobierno en el 2007, hay dos elementos que son esenciales. Uno, un fuerte papel de rectoría, es decir, que el Ministerio de Salud Pública mande en el sistema, tanto público como privado. Eso es clave porque la dirección estratégica de los programas y de los cuidados tiene que ser establecido como política pública. Y el otro es una fuertísima participación de los y las usuarias del sistema. Esos dos pilares tienen que estar potenciados. Y a pesar de que han habido cambios en este último periodo en la estructura del Ministerio que hacen que tenga mayor capacidad de hacer eso, por ejemplo, creo que esta es la cuarta vez que lo reconozco públicamente con respecto al Departamento de Fiscalizaciones que lideró el actual subsecretario, el licenciado Sajian, creo que es un gran aporte al sistema. En términos de política, creo que se ha disminuido la capacidad de rectoría y se explica eso, por ejemplo, la situación que han tenido algunas instituciones, como por ejemplo el tema del CASMUN, que no nos puede pasar. O sea, el Estado y la política sanitaria en este caso tiene que estar arriba de las instituciones para evitar este tipo de cosas. Yo creo que con estos cambios, bueno, se puede mejorar mucho.
Sí, está clarísimo. Ahora, ¿cree que es cuestión de esta administración? Recordemos nomás Casa de Galicia, los años que lleva con problemas que se estaban pasando por abajo de la alfombra.
Sí, no, yo no. Como dijo el presidente Orsi, nosotros no venimos a echar la culpa genéricamente a nadie, ni venimos con el librito abajo de refundar el país. Creemos que hay situaciones que vienen mal desde hace mucho más tiempo, que hubieron errores en gestiones nuestras anteriores. Lo único que nosotros constatamos es que en este periodo, fruto de la pandemia, y que quizás no se implementaron medidas más estrictas de contralor, se incrementó la inequidad en el sistema, la desestructuración con respecto a lo público y privado, la falta de complementación, y esas cuestiones creemos que hay que, de alguna manera, revertirlas, poniendo foco en lo que decía hoy, en la equidad, porque somos un solo tipo de ciudadanos en este país, no es un reinado, ni hay monarquía, por lo tanto, tenemos que tener el mismo acceso a la atención sanitaria.
¿El cambio de los interventores que está previsto hacer en el CAMU cree que puede traer algo bueno?
Bueno, el cambio de los interventores hay que hacerlo porque el 28 de febrero los que están se van.
Había que hacerlo o hacerlo.
Hay que hacerlo o hacerlo, sí, es un tema formal. Y todo el tema de CAMU se está discutiendo en la más alta esfera del gobierno y se definirá de acuerdo a lo que allí se establezca, ¿no?
A mí me resulta curioso, con todas las cosas que se pueden conversar en temas de salud, que en la agenda esté puesto el tema de los desafíos como si se redujeran a menos horas de espera para la atención y más acceso a medicamentos.
Son los temas que la población siente y sufre más, ¿verdad? Cuando uno tiene una enfermedad, poder acceder al especialista, acceder al medio diagnóstico o terapéutico, o acceder a una intervención que se posterga meses y meses, y uno está padeciendo una afección que no tiene por qué ser mortal, pero que...
Puede ser, por la demora. Puede empeorar.
O te transforma la calidad de vida. Sí, bueno, sí, claro. En lo mío, por ejemplo, yo me encargo soy especialista en cirugía, por ejemplo, para una afección que no mata a nadie, que es la incontinencia de orina. Pero la mujer que sufre eso, es un calvario vivir con esa situación. Entonces, creo que ese es el punto de por qué poner esto en el centro. No es reduccionista en el sentido de que es la principal preocupación que hoy tiene la gente. Bien. En un contexto muy desafiante de la salud, porque estamos viviendo una etapa de revolución biotecnológica sin precedentes en la salud, donde hoy tenemos tratamientos, métodos diagnósticos y terapéuticos que tienen que estar adaptados no solamente a la biología y a los cromosomas de cada persona, sino a cómo esos cromosomas se expresan en cada persona, se llama epigenética. Sí. Hoy hay medios para saber, desde el punto de vista epigenético, los riesgos para determinado tipo de afecciones.
Antes había que hacer un análisis y mandar tus datos a no sé dónde.
Y hoy está disponible.
Claro.
El gran desafío es este nivel de excelencia y de revolución para tecnológica y científica, poderla hacerla accesible.
Democratizarla.
A toda la población. Y ese es un problema enorme a nivel mundial, sí, ¿no? Sí, claro. Porque hoy, fruto de la inequidad social generalizada, también hoy hay una salud.
Salud para pobres y salud para ricos.
Salud para pobres y salud para ricos, exactamente.
¿Está pronto para las rapiditas, Brioso?
¿Las rapiditas qué?
Ah, perdón, no le avisamos.
Son 10 preguntas con respuesta de sí o no. ¿No?
Yo pensé que eran rapiditas para comer.
Estamos varios. Eso, varios.
Le damos algo si se porta bien, si lo hace bien.
Y diez preguntas. Un paso.
¿Un paso?
Un paso, claro.
Como un comodín, ¿no?
Yo soy muy malo para esto, ¿eh?
No.
Ya veremos. No me abre el paraguas.
No, por favor. Pregúntenle a mis hijos y ellos se van a decir que soy... No tengo ningún
humor. Es lúdico. Nadie lúdico. Perdió un puesto en una banca. No perdió nada. No, quiero decir, porque en la política es bravo.
¿Sí o no?
Antes de empezar las rapiditas, me quedó la última. Tiene el perfil.
¿Puedo explicar, sí o no?
No, es lo que no vale. Hay que jugársela, Brioso. Usted sabe jugársela. Piensa en Artigas, tiene las instrucciones de año 3. Usted que es hombre del Pereira, ¿tiene ya el perfil del nuevo director?
El perfil, o la perfil.
O la perfila.
La estamos evaluando. Es una decisión que va a tomar...
Ya es una mujer, la veo venir.
Estamos discutiendo elementos que tienen que ver con la capacidad técnica de la persona, el know-how, el conocimiento de la gestión y la confianza política. La dirección del Pereira es una cuestión muy importante para el sistema, para el país, y humildemente en lo personal para mí también, porque es el hospital que es mi casa hace 30 años. Y al que espero volver una vez finalizada la gestión, porque todavía, como decía Tabárez, si la biología me permite, voy a seguir ahí.
Apenas dos mensajitos que aluden a un poco a los desafíos, ¿no? Dicen, en 2017 me fui de la salud privada a la pública porque no había diferencia. Ayer fui a sacar hora nace para medicina general y recién tengo lugar dentro de 4 meses. Dice Gustavo, y después Gerardo dice...
Tiene derecho a reclamar,
Buen día. Está por ley. Una compañera está con alergia. La pasaron al alergista recién para el 30 de marzo. Imposible en una sociedad médica.
Sí, sí. Bueno,
sepan sus derechos, usuarios de la salud, por ley.
Los retrasos son un problema grave y
pueden reclamar. Está obligado la institución a darte la hora antes de X tiempo.
Sí, porque además ahí hay temas de seguridad.
¿Cuál es el X tiempo?
Seguridad de las personas. Sí. Para,
depende si es un médico general o un especialista, los plazos son distintos. Son
pero distintos. Es importante que sepan que tienen ese derecho.
Sí, ¿y qué hay que hacer? Si ejercieran ahí, el
llamar
derecho,
y volver a llamar y decirle
pero que si la tú evocas, pero te puedo asegurar que vos evocás la ley y te dan la hora. Me pasó.
Claro, te dicen
me
que no.
Pasó.
Es verdad. Y ahí, vos evocás claro, la ley.
Pero quería saber el tiempo. Porque
ahí, hay que buscar el decreto.
Claro. Llamas por teléfono,
hay
que
tener usuarios en cada institución a los cuales hay que reclamar esto. Y en el ministerio existe y nosotros vamos a potenciar. Es una de las líneas que la futura ministra Lustenberg ha planteado como principal, la oficina de atención del usuario unido con la calidad y seguridad asistencial, donde las personas, los ciudadanos, las ciudadanas puedan rápidamente comunicarse para poder hacer ejercer sus derechos, ¿no? Y este es uno de ellos.
A las rapiditas, señor Vidoso, vamos.
No pasa nada.
La primera, segundas partes, ¿nunca fueron buenas?
No.
¿Daniel Salinas fue un buen ministro?
No.
¿La Organización Mundial de la Salud actuó bien durante la pandemia?
Sí.
¿El Frente Amplio va a ganar al menos 5 intendencias?
Sí.
¿Un médico puede automedicarse?
Sí.
¿María Julia Muñoz fue mejor ministra de Salud Pública que de Educación?
Sí.
¿Va creciendo la derecha entre los estudiantes de medicina?
No.
¿Hay cirujanos y anestesistas que ganan más de lo que deberían?
Sí.
¿Luis Lacalle Pou fue un presidente virtuoso?
Tenés un paso todavía, ¿eh?
No ayude.
No, si viene bárbaro.
Tic-tac. Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
¿Con virtudes?
Sí, con virtudes, sí.
¿La marihuana es perjudicial para la salud?
Sí.
Le fue muy bien. Se ganó la rapidita de verdad.
¿Sí, qué suerte? Estaba lo más estresado con esto.
No, pero virtuoso. Me parece que el desafío del subsecretario
perfecto, Leo.
De salud es mucho más grande.
Que se ejercita en la virtud, o ahora según ella... propio de la persona virtuosa con virtudes.
Virtudes para qué, virtudes para qué. Pero felicitaciones, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Está entre los mejores lugares en el arranque de... Claro, vamos 2 semanas recién, ¿no? Pero no pasa nada.
No. 12. 10 de 10 metió, ¿sí o no?
Sí, espectacular.
Sin agregado.
Y sin usar el paso. Excelente. No es para cualquiera.
Y menos que ocupar un cargo como el secretario de salud.
Victoria con que está...
Y estoy para comentarle a la gente, estaba repasando el decreto... los tiempos de espera que están establecidos por ley, medicina general, pediatría y ginecología, las instituciones deben otorgar una cita en un plazo máximo de 24 horas desde el momento de la solicitud, en cirugía general máximo de 2 días desde la fecha de solicitud, especialidades médicas y quirúrgicas, las consultas no pueden ser coordinadas en un plazo mayor a 30 días, este era el plazo que yo decía, 30 días. Además, para procedimientos quirúrgicos no urgentes, estos deben ser programados en un plazo no superior a 180 días a partir del momento en el que el médico tratante indica la cirugía. Es importante, señores, que sepamos nuestros derechos y hagamos uso de ellos.
Y en particular en vinculados a los tiempos en la salud, que es un tema que van a tratar. La ministra lo puso como una prioridad.
Sí, lo puso el presidente y para la gestión nuestra es clave. Ahí lo que tenemos que diferenciar es el acceso a la atención al equipo, lo que nosotros denominamos el equipo de atención primario básico de salud, que es tiene que ser muy rápido. Por supuesto está la emergencia, que no se puede demorar ni un segundo. La urgencia, que se ve en las puertas de urgencia, y la atención coordinada, que es en los equipos básicos, que tienen que tener acceso inmediato a médico general o de familia, ginecólogo y pediatra. Esas tres especialidades tiene que haber un acceso extremadamente rápido porque son insustituibles los cuidados que ese grupo puede hacer en conjunto con los licenciados de enfermería. Y acá se mete un tema que no hablamos mucho, que es la prioridad que hemos dado a el tema de salud mental.
Ajá. Uy, otro enorme.
No, también los plazos.
Otro enorme tema, enorme, sin duda.
Enorme.
Él lo vamos a invitar otro día.
Encantado.
Porque vio que más allá del arranque, después somos serios, ¿no?
No, muy bien.
Después levantamos el puntaje o no, curioso. No,
me encantó la entrevista y lo de las rapiditas fue muy interesante.
Ahora.
Gracias por habernos acompañado.
Un placer.